Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Escuela. Aquí Martín Jauregui con una brújula muy precisa que nos dirá hacia dónde ir en este día. Es el camino a seguir. Como esos audaces expedicionarios que van por el mar, la tierra, los bosques, las montañas, los ríos, a través de un camino que tienen porque, como le dicen por ahí, un relojito sabio con una aguja magnética los lleva de un lugar a otro. Bueno, así estaremos hoy, conducidos por esta idea que es Radio Escuela, seguimos educando a través de Radio Nacional. Vamos a recorrer territorios, no a ciegas, porque en definitiva escuchar también es una de las formas que tenemos para orientarnos. El sonido nos ayuda, pero iremos de paseo por allí para entender cómo es este mundo que nos rodea. Y ya que estamos saludándonos, saludemos también a todas las radios del país, en especial hoy hasta la provincia de Córdoba. ¡Arrancamos así! Una radio, muchas voces, 98.1 de Capilla del Monte y alrededores. ¡Hola!
¡Hola!
FM Providencia, 104.5, sur de la ciudad de Córdoba. ¡Hola!
¡Hola!
Nexo, FM 93.9 de Sierras Chicas, Córdoba. ¡Hola!
¡Hola!
Radio Panamericana, 99.3, Córdoba, centro sur del Valle de Punilla. ¡Hola!
¡Hola!
¡Uy! La local para Bachasca, 88.1. Departamento Santa María, ¡hola!
¡Hola!
Y Radio Curva Comunitaria, la 106.1 de Sal Si Puedes, a todos y a ustedes, ¡hola!
¡Hola!
Arrancamos con todo, así que vamos a seguir de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y aquí estamos con Lucila Muñecas, la profe de Geo. Hola.
Hola, Martín, ¿cómo va?
Y del otro lado, ayer en Camperova, solo que es nuestra profe de mate y algunas otras cosas también. ¿Cómo va, Ayer?
Buenas, ¿cómo va?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
En esta virtualidad que hemos generado.
Qué locura.
¿No? Bueno, ¿qué traen las dos? Porque están con un tema. Anúncienlo y les cuento que vamos a ir a escuchar una cosa que está buena.
Ya lo anunciaste, por no decir spoileaste en tu maravillosa introducción. No, me encantó, me encantó. Vamos a estar charlando hoy con Ashi y con vos, Martín, de distintas formas que tenemos para orientarnos, ubicarnos, localizarnos, movernos en el mundo.
Exacto, en el mundo mundial, como dicen los chicos ahora. Vamos a, antes de entrar al tema, a escuchar en esta semana de la juventud del Programa Nacional de Medios Escolares unos micros de los chicos y las chicas del país que nos cuentan estas cosas.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Buenos días, soy Bahía Cabello, del tercer año B, del Colegio Secundario número 8, General Antonino Taboada, de la ciudad de Clodomiro. Para mí, haber seguido con la escuela todo este tiempo de pandemia ha sido agotador, frustrante y un desafío. A medida que pasaron las semanas y tener clases virtuales se hizo un hábito, comencé a adaptarme de mejor manera, acomodando mis horarios, repartiendo las tareas. El día de hoy, ya después de casi 7 meses de aislamiento, me adapté de mejor forma con mis actividades y me resulta mucho más fácil y práctico la resolución de estas. Gracias a los profesores que nos esperaron y estuvieron ayudándonos a acoplarnos a las nuevas medidas, puedo decir que esta nueva modalidad ya es algo prácticamente normal. Me parece muy importante tener una radio en mi colegio. Sería una buena forma, además de innovadora y diferente en mi provincia y capaz en mi país, de dar avisos matutinos o vespertinos sobre temas como si abre el kiosco el día de hoy, a qué hora se realizarán los actos, qué profesores no asistirán ese día o lo que fuere que cualquier estudiante necesita saber y estar informado para comenzar un día lectivo mucho más organizado.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Los Dancing Mood nos invitan a que nos hagamos la siguiente pregunta. Lucila.
Ah, me estás pasando la pelota.
No, 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 la pregunta te la voy a hacer yo.
A ver.
Vos y la otra compañera, sí. la chica Yelén.
La profe Aye.
La profe Aye, son quienes me van a echar luz sobre estos conocimientos.
Sí.
Es, ¿cómo nos ubicamos en el mundo?
Exacto. Que tiene que ver, bueno, a esa pregunta se responde de múltiples maneras, ¿no? Hay muchas formas de conocimiento y saberes y sentidos que nos sirven para saber dónde estamos parados, paradas en este mundo. Empecemos con algo más tranqui, digamos, o sea, saberes, conocimientos que son complejos, pero que tienen que ver con la observación directa, con el estar en el mundo. Vos, por ejemplo, ¿qué dirías que de nuestro entorno artificial, construido o natural nos sirve para ubicarnos?
En saber un lugar que evidentemente por su contextura, como dice la gente, estamos en un estudio de radio, ubicado muy cerca de una ventana a la que le entra el sol.
Ahí está, ya apareció, guiño, guiño. Cualquier cosa,
radares, no. Entra el sol por la ventana.
Ovnis.
Y del otro lado del estudio, no hay.
Perfecto, ahí mencionaste el sol, el astro rey, que es, si se quiere, la figura que nos sirve para ubicarnos. Y mismo la palabra orientación tiene que ver con el sol y con el sol como referencia para saber dónde estamos parados.
Oriente, ¿no?
Exactamente, oriente, o sea, el lugar por donde sale el sol, ¿no? A partir del sol se fijaron los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Como acabas de decir, el este, el oriente es por donde sale el sol, el poniente, oeste, por donde se pone, y ahí sería, digamos, ¿no? Hacia la derecha, a la derecha ponemos el este, al oeste el sur, a la izquierda el oeste, arriba sería el norte,
y abajo
el sur. Exactamente. ¿Qué otras formas? A ver, nosotros estamos acá en la Capital Federal y estamos grabando en un edificio, el Centro Cultural Kirchner, que está cerca de otra referencia que en la ciudad de Buenos Aires se usa un poco para saber si no tenemos el sol,
cuadra,
si es de noche, ¿no?
Y media de la Plaza de Mayo.
Bueno, está buenísimo. Ahí estás tirando formas de ubicarnos que son relativas, ¿no? Vamos a distinguir entre ubicaciones absolutas, que ahora en un ratito vamos a explicar de qué se trata, y relativas.
¿Una absoluta? Sí. Estamos a poco. ¿Cuánto estamos del río?
Bueno, esa también es relativa, ¿eh? Ojo, estamos comparando con otro punto que en este caso es el río, pero a ese quería llegar. El río en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Lo solemos ubicar.
Y sí, porque la costanera está en un punto cardinal de la ciudad.
Que en realidad es un poco tramposa, hay que tener cuidado con las referencias relativas porque el río también da la vuelta, ¿no? No es lo mismo el río a la altura de La Boca, San Telmo, Montserrat, donde estamos
Quilmes.
Ahora, que en Quilmes o que en zona norte, que ya hizo una pancita y está un poco tirado hacia el norte, ¿no?
Sí.
En términos generales podemos decir que en la ciudad de Buenos Aires, si estamos mirando para el río, estamos mirando para el este.
En términos generales,
tal cual. ¿Otras formas conocés? Ponele, esta me, pongámonos en situación de que nos perdimos.
Sí.
¿No? Nos perdimos en un. Nos perdimos y es de noche, no sé, navegando, vos que te gusta navegar.
Sí.
Se hizo de noche, o sea, no sabemos por dónde está el sol, por dónde salió, por dónde se puso. ¿Cómo podemos hacer para tener una mínima idea de dónde estamos?
Bueno.
O en el medio del campo.
Mira el cielo.
El cielo, tal cual. Y en el cielo, ¿qué elementos nos sirven?
Las estrellas, he aprendido tanto con Tres Marías como Cruz del Sur.
Ahí la mencionaste, la constelación a la Cruz del Sur, que es la que en el hemisferio sur, haciendo todo un jueguito, ¿lo conocés? ¿Vieron la Cruz del Sur? Chicos y chicas que nos están escuchando quizás no la conocen.
Tirales el dato.
Es una cruz, ¿no? Como su nombre lo indica, que tiene un eje más largo que el otro.
Y está recostada como de un lado. No es que está parada la cruz.
Claro, no es que apunta directo hacia la Tierra, sino chanfleada.
El palo otra vez es el que está parado, el largo no, es el que está
el largo está acostadito, exacto. Y una forma que tenemos, como el nombre lo indica, de la constelación, esa cruz del sur está de alguna forma apuntando hacia el punto cardinal sur. Lo que tenemos que hacer para saber dónde está el sur es agarrar ese el eje,
el palo más largo
y proyectarlo 3 veces y media en la misma dirección que ese eje, 3 veces y media más.
Y ahí,
sí, si bajamos, hacemos un corte transversal, digamos, en la superficie de la Tierra, ahí está el punto cardinal sur.
Imagínate cómo se ve en Patagonia eso. ¿No?
Uy, es imponente. Claro.
Hola, te dice.
Sur. Bueno, también la Luna a veces nos sirve para también ubicar los puntos, ¿no?
Sí.
Esta la aprendí yo hace poquito, no la sabía, que cuando la Luna está en cuarto creciente, viste que es una C.
Claro, decreciente.
Esa es la D, esa es la menguante.
No, no, la cuando C está decreciente, dije.
Ah, entendí. Ah, decreciente, ok.
No. C, pero D,
estaba diciendo decreciente.
Okay. Y menguante tiene forma de D.
De, porque es decreciente.
Sí.
Bien. Bueno, la C decreciente, los dos, o sea, las sí puntas de la C están apuntando hacia el este.
Ah, mira.
Mira, ¿viste? Eso, no yo sabía. No la sabía esa. Todos los días se aprende algo nuevo. Y cuando está menguante,
con esa
es al revés. Eso, claro, es una panza, es como si fuese la panza de una D.
Sí.
¿No?
¿Y hay que pasar?
Y hay esos dos puntos, ¿para dónde estarán?
Y el oeste.
El oeste, exactamente. Mirá qué lindo datito que te tiré.
No lo sabía, qué bueno.
Está bueno, ¿no? Otra que aprendí hace poquito, preparando esta clase, de hecho, es si te perdés en un bosque o en una selva, o sea, en un lugar cerrado, que no tenés forma ni de ver el cielo, ni ciudad, ni hay ruidos, porque a veces también nos ubicamos con referencias sonoras, ¿no? No hay nada de todo eso. Y estamos en el hemisferio sur,
sí,
¿no? Y en una selva, en un bosque, vamos a estar rodeado de árboles, seguramente, vegetación. Algo que se ve que gente que se ha perdido en bosques, en selva, aprendió y luego transmitió,
sí,
es que observando el tronco de los árboles nos podemos dar cuenta de los puntos cardinales. ¿Se te ocurre cómo?
Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Bariloche,
sí,
el liquen crece del lado sur.
Y sí, exacto. ¿Por qué crece del lado sur? Porque en el hemisferio sur es el lado al que menos le da el sol.
Exacto.
¿Sí?
Y tiene como un viento predominante que hace que de ese lado se reproduzca más.
Exactamente. El tronco de los árboles, el lado con más musgo, con más liquen, va a estar apuntando al sur.
Perfecto.
Buenísimo, ¿no? Bueno, estas son formas de orientarnos, como si se quiere, intuitivas, que tienen que ver con la observación y el conocimiento, todos los saberes que se van construyendo en eso, a partir de eso. Yo te decía, hay formas de orientarnos que son relativas, en referencia a algún otro punto. Y hay otras, por oposición, que son absolutas, ¿sí? O sea, yo tengo un punto en la superficie terrestre y tengo que poder llamarlo de alguna forma, sin hacer referencia a algún otro. Son las famosas redes de coordenadas,
claro,
¿sí? Latitud y longitud.
Eso es que, a ver, Lu, para entender un poco más, tiene que ver con ya otro método, no es el de mirar intuitivamente.
Y bueno, es a partir de esa observación se construyó algo un poco más complejo, si se quiere, pero es interesante saber que todos estos conocimientos, si se quieren, más científicos, también tienen una raíz. Situacional, digamos, ¿no? Bueno, dicho rápidamente, pero no nos vamos a poner muy técnicos en esto acá, porque tenemos un llamado que nos va a ayudar a entender también cómo estas construcciones de conocimiento están cargadas de simbología, de cultura, de sentidos. Pero antes de explicar para los chicos y chicas que nos están escuchando esto, ¿no? Paralelos y meridianos son redes, son líneas imaginarias, ¿no? No hay en la superficie terrestre esas líneas.
¿Como el Ecuador?
Claro, no, uno va al Ecuador, a las partes de la Tierra que están atravesadas por el Ecuador y puede que vea monumentos, digamos, ¿no?
Sí, evocaciones.
Claro, pero no es que en la naturaleza está esa línea. El Ecuador es, por definición, la línea imaginaria que corta a la Tierra a la mitad, ¿no? Y hacia el norte y hacia el sur se van creando otras líneas imaginarias que son los paralelos, que como su nombre lo indica, son paralelos entre sí, ¿no? Nunca se cortan. Eso en el eje, si se quiere, horizontal, ¿no? En el eje vertical, ¿cuáles son las líneas imaginarias?
¿Cómo se llama?
Los meridianos, exactamente.
Y el cero es el de Greenwich, que pasa por
sí, que ahí está interesante la comparación, ¿no? Porque el Ecuador, o sea, sí o sí hay una única línea que corta la Tierra a la mitad, en partes iguales, es el Ecuador. En cambio, meridianos son todos iguales, ¿no? Los meridianos sí se cortan en dos puntos, que son los polos, el polo norte y el polo sur. Los meridianos tienen todos el mismo largo, ¿no? Así los paralelos que se van acortando. ¿Por qué el meridiano cero, el que se toma como referencia, es el meridiano de Greenwich?
¿Se lo investigó ahí? ¿Algo tiene?
Claro, ahí hay un observatorio y cuando se decidió aceptar internacionalmente el sistema de redes de coordenadas, se definió
una por convención.
Exactamente, eso quería llegar. Es una convención, no hay nada en la naturaleza, digamos, que diga que ese tiene que ser el punto cero. Bueno, estas líneas imaginarias entonces nos sirven para decir, por ejemplo, que la ciudad de Córdoba está situada a 31 grados 24 minutos 6 segundos sur y 64 grados 10 minutos oeste. Ahí en el segundo bloque Aye nos va a explicar cómo es esto de por qué están medidos en grados y el sistema sexagesimal y demás. Pero en definitiva nos sirven esto, ¿no? Para, a través de un punto, como claro. Yo digo, Corrientes y Leandro de Nealem, ¿sí? En el cruce de esos dos de esas dos líneas, algo hay ubicado. El
bueno,
edificio
por
en el
ahí
que estamos.
Los chicos y las chicas a veces vieron en los maps que tienen las aplicaciones del teléfono,
sí,
que a veces no aparece el nombre, sino, ajá, que aparecen dos números. Uno,
claro,
que arranca con una O o una E.
Exacto.
Y otro con una N o una S.
Que a veces se reemplaza esa O, S, norte, sur por más o menos.
Más o menos,
¿no?
Claro.
Bueno, a ver, después lo explicamos. Entre estas líneas imaginarias hay algunas como más importantes, estas que dijimos, Ecuador y Meridiano de Greenwich, y después están también los trópicos, ¿sí? El trópico de Cáncer en el hemisferio norte, el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. ¿Qué es el trópico? Bueno, es la línea imaginaria en la cual el sol, en el caso del trópico de Capricornio, en el día del solsticio de verano, que es el 20 o 21 de diciembre, el sol al mediodía da de manera perpendicular a la superficie terrestre. Más al sur que eso, en el hemisferio sur, y más al norte que el trópico de Cáncer, en el hemisferio norte, el sol nunca da al mediodía de forma perpendicular, ¿sí? Bueno, tenemos una llamada ya, ¿no?
Con... Claro. Rodrigo Cruz, que está en Guacalera, qué lindo lugar, ahí en la quebrada de Humahuaca, sí, de la Universidad Nacional de Jujuy, es estudiante de la licenciatura en Comunicación Social y está en un preproyecto de investigación sobre el trópico de Capricornio. Sí. A ver, que nos cuente un poco más de esto que venías trayendo, ¿no, Lu? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto poder saludarlos. ¿Cómo están?
Acá estamos con Lucila y Ayelén, dos profes, y quien te habla, Martín. Qué interesante esto que están haciendo sobre el trópico de Capricornio. ¿Por qué no nos contás un poco más?
Sí, básicamente lo que estoy haciendo tiene que ver con esta parte de investigar, ¿no? Un poco cómo, por qué una comunidad o las comunidades celebran la fiesta del Inti Raymi, que el Inti Raymi es la fiesta del sol que se hace cada 21 de junio en la localidad. Y una de las preguntas era esta, ¿no? ¿Por qué una comunidad, un pueblo originario, celebra en un lugar donde fue construido prácticamente con datos que tienen que ver más que nada con la parte científica, con la parte de los trazados de las líneas, como ustedes lo estaban explicando antes de esto, uh-huh, y que arrancó en la década del 1928, allá por 1928, Ernesto Padilla, quien era una persona de Tucumán, una persona que se acerca al norte de la provincia de Jujuy, hace este proyecto para poder montar esta mampostería. En principio se hizo con una piedra, que es una cabra saltarina. Cuando ustedes pasan la ruta Nacional 9, a 100 kilómetros al norte de la provincia de Jujuy, van a poder observar esto, una piedra, y después detrás de esa piedra, unos metros más ahí, se erige este emblemático, esta emblemática mampostería, digamos, que es denominado el Trópico de Capricornio, que muchos lo conocen como el reloj solar.
Ajá,
es cierto.
Desde el 87 que las comunidades originarias de acá de la zona empezaron a hacer esta ceremonia, que es el Inti Raymi, y una de las preguntas es esta, ¿no? Poder saber o poder comprender o interpretar por qué se hace en este lugar. Y son muchas las cosas que uno a simple vista puede decir, sí, es una ceremonia ancestral, milenaria, que tiene miles de años de historia y que se conserva, si bien es cierto, en una tradición, pero es mucho más allá que eso esta investigación. Tiene que ver con una expresión de la comunicación que, bueno, que algo está comunicando, y está comunicando una reapropiación de un espacio. Porque, como ustedes saben también, muchos de los pueblos originarios han sufrido un cierto despojo en muchos de estos espacios territoriales. Y justamente hoy, en estas semanas, que se habla mucho también del tema de los territorios, de las denominadas ocupaciones, también es importante poder llevar esto, ¿no? Cómo también, a través de una fiesta, estas personas hacen en este espacio un espacio... un espacio donde la gente busca también algo espiritual, donde se viven las tradiciones, donde se vive la vestimenta, donde se cruza la música, que es una ceremonia esperando la salida del sol, que para ellos, para las comunidades, representa un cambio de ciclo. No es como un año nuevo, sino es un cambio de ciclo, se termina un ciclo, empieza otro ciclo. Y eso es más o menos lo que, para que tengas, hay un resumen de lo que se está haciendo, con datos precisos, bueno, con las comunidades, observando, haciendo la observación participante y todo lo demás.
Uh-huh. Que es muy significativo y muy interesante, ¿no? Porque contábamos que el trópico de Capricornio tiene que ver, digamos, con el solsticio de verano, ¿no? El que ocurre más o menos 20, 21 de diciembre. El Inti Raymi y este nuevo ciclo del que nos hablás, la fecha, digamos, que se toma es el solsticio de invierno, ¿no? El 20, 21 de...
Sí, exactamente. Lo que en realidad lo que había, Padilla lo que estudiaba en estos países, quien es el encargado del proyecto allá por la década de los 40, tenía justo trajo unos científicos castrenses para poder hacer que entre el 21 y el 23 de diciembre, ese día cerca del mediodía, cerca de las 1 de la tarde, no se pueda tener sombra alguna, ¿no? Esto es totalmente cierto, uno se para en el lugar y bueno, puede observar, es magnífico esto, pero bueno, lo hizo de esa forma.
Claro, como la experiencia empírica ahí de pararse y no tener sombra, también me imagino toda la mística que debe haber generado alrededor de los pueblos originarios, ¿no?
Mira, lo que se puede ver, se puede observar, es el vínculo que generan estas personas, ¿no? El hecho de poder decir el sol, bueno, ¿para qué representa el sol para las comunidades?
Claro.
Como ese vínculo que tenemos constantemente con el tema de la naturaleza, con la parte de la identidad natural, y asemejamos las articulaciones porque tiene que ver con esto, ¿no? La idea de poder vincular un lugar, que es un reloj solar, con la parte de lo que ellos vienen haciendo hace miles de años, que es la parte de poder hacer una fiesta del sol, porque bueno, Inti Raymi es eso, ¿no? Pero también tiene que ver con esta expresión de un espacio de resistencia de significaciones que validan la vida milenaria de cientos de comunidades, porque esto se hace en toda la parte andina.
Claro, claro. No es solamente allí, sino que en toda la cordillera, ¿no?
Exactamente. Y poder ocupar este espacio nos está diciendo algo. Implícitamente nos está diciendo que hay una expresión de comunicación que tiene que ver con esta parte de poder estar en un lugar que esté vinculado justamente con el sol. No por nada están las comunidades en el lugar. Están desde el 87 en forma quizás con datos precisos, desde 1987 que hacen esta ceremonia en el lugar. O sea, antes no se hacía, y después, desde el 87 para adelante, empezaron a hacer en ese lugar.
Como una toma de conciencia con la tierra también. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo grande, que tengan buen día.
Un gustazo.
Muy bueno, ¿no?
Bueno, una clase magistral de geografía, ¿no?
De primera
Empezamos,
mano.
Porque a veces estás todavía esta idea de la geografía vinculada a los elementos de la naturaleza, pero esto que nos contaba Rodrigo es un ejemplo claro de los saberes que construimos en torno a esa naturaleza y las disputas que se dan también, ¿no? Sobre las representaciones, las formas de entender el mundo y que se dan en el espacio concretamente, ¿no?
Ahí más que nunca, ¿no? Se ven tangibles.
Sí.
Y esto es lo que trajo Rodrigo. Bueno, ¿vamos al recreo?
Valle,
vamos al recreo y volvemos con todo, ¿no?
Vamos, por supuesto, como
por
siempre.
Supuesto. Vamos con una canción de Los Espíritus, Perdida en el Fuego.
Ahí no sé cómo ubicarte.
Tremenda canción. La banda de La Paternal, un barrio de la capital federal del CABA, para quien no conoce, que hace rato que viene haciendo música indie, sobre todo, y hoy nos canta que es estar perdida en el fuego. Los Espíritus.
Perdida en el fuego, vos sos mujer, la hoguera, y te quemás, no te dimos más. Thank you.
Sombras.